se están decidiendo a esta hora en la Casa Blanca en una cita a tres bandas con representantes de Dinamarca, Groenlandia y la administración Trump, con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, al frente. Sobre la mesa, la intención de Donald Trump de hacerse con la isla más grande del mundo, sin descartar la posibilidad de que intervenga el ejército. Corresponsal en Washington, David Alandete.
En este momento está teniendo lugar esa reunión entre el vicepresidente y el secretario de Estado de la administración Trump con los enviados de Dinamarca y Groenlandia. Sobre la mesa, puesto esta mañana por el propio presidente Trump, el riesgo de una intervención militar. Trump quiere que se le permita expandir la presencia militar en esa isla para, ha dicho, ampliar un escudo de misiles que proteja también a los países de la OTAN en Europa. De momento no hay prevista una comparecencia de la administración estadounidense, pero los invitados van a acudir a reunirse con contrapartes de la OTAN en las embajadas aquí en Washington.
Gracias, David Alandete. Sobre las intenciones de Trump en Groenlandia, se ha pronunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ha instado a la Unión Europea que reaccione ante las amenazas del presidente de los Estados Unidos. Su figura, asegura la titular de Defensa, no puede ser un acto secundario en todo este escenario. Y María Jesús Montero asegura que no es verdad que todas las comunidades autónomas se hayan negado en rotundo al nuevo modelo de financiación autonómica. Es una de las conclusiones que ha dejado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una reunión que se ha alargado más de tres horas y en la que la titular de Hacienda ha ofrecido la posibilidad de que el nuevo sistema de financiación sea voluntario.
No es verdad que salvo Cataluña todo el mundo haya rechazado el modelo, ¿verdad? Hay comunidades que valoran positivamente que la propuesta esté, no les termina de gustar del todo, pero están dispuestos a aportar. Un rechazo es fuera, lo mando fuera. O sea, claro que hay otras comunidades autónomas que quieren aproximar el modelo y quieren ver si el modelo se puede completar o se puede trasladar.
Y una última hora, la Fiscalía va a tomar declaración como testigos a las dos denunciantes de Julio Iglesias. Son dos trabajadoras domésticas del cantante que le han denunciado por agresiones sexuales, trata de seres humanos y por abusos. Y en los deportes, hoy debuta Arbeloa en el banquillo del Real Madrid. Luis Munilla.
Sí, en los octavos de final de la Copa del Rey, hoy Albacete-Real Madrid a las 9, a partido único en el Carlos Belmonte. Y así acaba de llegar el Real Madrid-Albacete. La ilusión de la afición de Albacete, Arbeloa se ha dejado en casa por descanso a Mbappé, Courtois, Bellingham, Rodrigo, Tchouaméni, Carreras y además son bajas Rüdiger, Mendy, Militao y Trent. Así que los canteranos David Jiménez y Cestero pueden meterse en el 11 de Arbeloa. También se juegan a las 9 el Betis-Elche y el Alavés-Rayo. Hoy además semifinales de la Copa África, Senegal-Egipto a las 6 y Nigeria-Marruecos a las 9. Y este es Carlos Sainz tras quedarse a 40 minutos en la general y decir virtualmente adiós al Dakar.
Un día duro, un waypoint no conseguimos encontrarlo, estuvimos dando vueltas y vueltas y de alguna manera no lo conseguimos y ya al final decidimos seguir.
Y en el europeo de waterpolo, España ha ganado 14-7 a Países Bajos y pasa a la siguiente ronda.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 10 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener más frío, 2 de mínima y posibles lluvias por la tarde. En cuanto al tráfico, un accidente en sentido salida en la A42 en Getafe. Está cortando los carriles izquierdo y central y genera 3 kilómetros de atasco. Precaución. Complicaciones de entrada además por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y A6 Majadahonda. De salida A3 Rivas y A5 Arroyomolinos. En la M40 Hortaleza y Vicálvaro hacia la A3 y Monte Carmelo y Pozuelo dirección A5. El Constitucional ha anulado el rechazo de la mesa de la Asamblea de varias iniciativas de Más Madrid, entre ellas la creación de una comisión de investigación sobre la pandemia o la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Ayuso. Escuchas la tarde.
Comemos más de lo que necesitamos, mucho más, entre un 30 y un 40% más, según los expertos. Y ese exceso no solamente nos pone kilos, nos resta años de vida. En una sociedad donde celebramos todo alrededor de una mesa, donde comemos sin hambre y muchas veces por rutina, la pregunta, doctor, es: ¿estamos acortando nuestra vida cada vez que repetimos plato?
Sí, y sobre todo para ciertos platos y para ciertas personas.
Hoy hablamos de longevidad y nutrición con uno de los mayores expertos en la materia que ya nos ha dejado ese primer titular. Nos acompaña el doctor Manuel Joaquín Castillo, es endocrino, catedrático de Fisiología Médica en la Universidad de Granada y presidente científico de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad. Doctor, usted dice que comer mal no es solamente comer productos poco saludables o ultraprocesados, sino también comer en exceso.
Sí. Justamente porque ese exceso tenemos que metabolizarlo, tenemos que quemarlo o en otras ocasiones lo acumulamos. Y en cualquiera de las dos circunstancias, esos productos del metabolismo o esa acumulación son tóxicas, resultan tóxicas para nuestro organismo.
Precisamente venimos de las Navidades, una época de cenas de empresa, comidas familiares, encuentros con amigos. ¿Qué impacto tiene en nuestra salud esta acumulación de comidas copiosas en tan poco tiempo?
El problema es que esa acumulación de comidas no se produce solamente. Ese comer en exceso no es solamente de la Navidad. Antes era de la Navidad, pero ahora ya es que eso se extiende prácticamente a lo largo de todo el año. Y claro, la Navidad es todavía más. Por poner un ejemplo, pues antes los dulces de Navidad, el roscón de Reyes, pues era para el Día de Reyes, los mantecaos, los turrones, pues se ponían el día de Navidad y con suerte llegaban hasta el día de Año Nuevo. Pero es que ahora empiezan en noviembre o empiezan en diciembre. Empezamos a ingerir ese exceso. Y el problema no está tanto en los alimentos, que tomándolos en su medida adecuada no tendrían por qué tener efecto dañino, sino el exceso. Y como se suele decir, no hay nada, por bueno que sea, que en exceso lo siga siendo.
Si le parece, doctor, vamos a pensar una rutina que puede tener cualquier persona para un día cualquiera, para conocer cuántas calorías podemos ingerir. Suena el despertador por la mañana, nos levantamos y desayunamos. Lo primero, un café. Esos son entre 40 aproximadamente y 150 calorías, dependiendo del tipo de leche. Cogemos un poco de pan y nos preparamos una tostada, que es algo muy habitual también en muchos desayunos de nuestro país. A esa tostada le ponemos tomate, jamón o mantequilla y mermelada. Ambas nos suman de media unas 300 calorías. Y me tomo también una pieza de fruta, que nos lo decía esto siempre nuestras madres, ¿no? Que es importante comer fruta también por la mañana. Sumamos entre 60 y 80 calorías más. Nos arreglamos, salimos de casa, llegamos a la oficina y ahí en mitad del trabajo nos tomamos un segundo café, que son otras 100 calorías. Es decir, estamos a media mañana y ya hemos ingerido unas 600 calorías en el mejor de los casos. Y a la hora de comer, el menú tiene dos platos y un postre. Podemos estar hablando de unas 750 calorías también de media. Por la tarde puede que se pique algo también que sigue sumando calorías, lógicamente. Y en la cena, pues lo normal es optar por un único plato. Un plato que puede suponer otras 500 calorías. Y es inevitable. Rematamos el día con una o dos onzas de chocolate, que según de qué tipo sea, ese chocolate no se puede poner otras 200 calorías más. Es decir, al final del día, si he seguido una rutina parecida a esta, que puede ser muy normal, muy habitual, me voy a la cama con unas 2.000 calorías ingeridas. Esto, doctor, si mi trabajo es sedentario, esto es, si estoy en una oficina 8 horas trabajando delante de un ordenador, ¿podríamos considerarlo ya un exceso en sí mismo?
No, si son 2.000 calorías, no es realmente un exceso, porque aparte de lo que uno se mueve, del gasto calórico que uno tiene porque se mueva, está el gasto calórico basal, que es lo que uno necesita para mantenerse vivo. Aunque esté tumbado, pues uno gasta calorías para mantenerse, en definitiva. Y unas 1.800, 2.000 calorías, 2.500 es aceptable. Pero yo le voy a dar una visión un poco diferente a todo eso que ha comentado. ¿Se imagina si el esfuerzo que hubiéramos tenido que hacer, si todos esos alimentos hubiéramos tenido que ir a buscarlos a la naturaleza? ¿Hubiéramos ingerido si eso no hubiera estado ahí, al levantarnos con el simple gesto de abrir el frigorífico o encontrarnos el desayuno?
Evidentemente, pues, muchísimo menos.
Mucho menos. O comeríamos mucho menos. Y resulta que nuestra fisiología, que es cómo funcionamos normalmente, se diseñó, bueno, está diseñada desde hace unos, como es en la actualidad, desde hace unos 100.000 años. Y los últimos cambios hace unos 20.000. Y claro, hace 100.000 años había esa disponibilidad para ingerir sin esfuerzo esa cantidad de alimentos y estamos preparados para comer mucho menos. Y el problema es que, estando fisiológicamente diseñados, preparados para comer mucho menos de lo que comemos, resulta que, de manera inopinada, en los últimos 100 años, con suerte, 100 años, pues es que nos encontramos que sin esfuerzo, sin coste, disponemos de muchos más alimentos, pero con un problema adicional, que son justamente los alimentos que más nos gustan.
Eso tiene mucho que ver también con la vida social, con las costumbres.
Claro, y lo que más nos gusta, tenemos tendencia a consumirlo en exceso. Y al consumirlo en exceso, sobre todo para ciertas personas con una cierta genética, con una cierta epigenética, es decir, cambios que se han ido produciendo, muchos de ellos adaptativos, pero que están ahí, pues lo acumulamos y engordamos. Dos personas comen lo mismo, una engorda, otra no, un matrimonio, comen los dos iguales, una engorda, otra no, porque su genética y su epigenética hace que lo que come, lo acumule, uh-huh, y el otro lo queme. Pero claro, el que lo acumula ya, si lo acumula y forma grasa, eso ya tiene consecuencias negativas, que podríamos hablar de ellas. Pero si lo quemas, también se produce un exceso de sustancias que resultan tóxicas, radicales libres, productos de glicación avanzada, metabolitos que hay que eliminar, que también son tóxicos. Y tanto si acumulas como si quemas, al final eso resulta negativo para nuestro organismo y determina enfermedades asociadas al envejecimiento y acorta la vida. Y como esto, yo creo que es difícil de entender, porque claro, la respuesta es, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hay que comer? No, hay que comer. Es que a usted no le gusta la... Pues claro que me gusta comer, como a todo el mundo. Pero, claro, hay que comer con mesura, sin exceso. La palabra clave aquí es exceso. Y le voy a poner un ejemplo que lo va a entender enseguida. No tener ropa o no tener zapatos o que un niño no tenga juguetes es malo. Tenemos que tener ropa, zapatos, juguetes. Pero claro, si los juguetes que más le gustan a un niño, la ropa que más nos gusta, los zapatos que más nos gustan, están ahí disponibles sin ningún coste, prácticamente se consiguen sin ningún esfuerzo, a todas horas, ya los reyes es todos los días del año. Al final, ¿qué pasa? Pues que empiezan a acumularse ropa en el armario, zapatos, juguetes, y una de dos, o se tiran, o se destruyen, o se estropean y se dejan ahí, o se acumulan. Y ese exceso, en cualquiera de las dos circunstancias, resulta negativo.
¿Qué provoca ese exceso?
En nuestro
organismo.
Sí, pues si se acumula en forma de grasa, ya digo que ahí eso hay unas condiciones genéticas, hay unas familias que tienen tendencia y unos grupos sociales que tienen tendencia a lo que comen acumularlo, son muy ahorradores, se llama así. Hay un genotipo ahorrador, en inglés está definido como thrifty genotype. Bien, pues engorda. Lo que comes de más, engordas. Pero hay también un fenotipo ahorrador, es decir, personas que genéticamente no están o epigenéticamente no están diseñadas para ahorrar, pero que en ciertas circunstancias, como puede ser una situación de estrés, en algunas mujeres, en el caso del embarazo, lo acumulan. Y en esos casos ni siquiera un exceso. Una cantidad normal es como si fueran muy buenos ahorradores. Dos personas ganan lo mismo, uno ahorra, otro no. Pues esto lo mismo. Estos son muy buenos ahorradores. ¿Y cómo ahorramos? ¿Dónde metemos esas calorías de más? Pues las metemos en forma de grasa. Y esa grasa, al final, condiciona que el tejido adiposo crece y ya determina lo que se llama, ya no tiene ni espacio para crecer, ¿no? Y determina un estatus proinflamatorio. Y ese estatus proinflamatorio, que es como cualquier otra inflamación, pero generalizada, tiene una serie de efectos negativos sobre la salud, porque es una inflamación, en definitiva, que son los que da enfermedades asociadas, enfermedades degenerativas. Y una consecuencia es lo que se denomina, de ese exceso de grasa, es la resistencia a la insulina. La insulina es justamente la hormona que hace formar grasa. A partir del exceso de grasa y sobre todo de carbohidratos, de glucosa, se segrega insulina y esa insulina forma grasa. Pero claro, las células en un momento determinado tienen que defenderse de seguir acumulando grasa. Tienen tanto que ya no pueden acumular más. ¿Y qué hacen? Dejan de responder a la insulina. Ese fenómeno se llama resistencia a la acción de la insulina.
Que es el paso previo a la diabetes.
Claro, y como resulta que la insulina es la hormona que hace que nos permite mantener la glucemia en valores normales, podríamos decir que hace bajar la glucemia, pues como los tejidos no responden, la glucemia no baja, lo que hemos comido, la glucemia que sube después de haber comido, sobre todo carbohidratos refinados, no baja, se mantiene elevada y eso empieza por una prediabetes, una hiperglucemia, después una prediabetes y después una diabetes, y esa diabetes tiene complicaciones cardiometabólicas, etc.
Es decir, doctor, que si continuamos con este ritmo de vida, con esta sociedad donde, claro, uno de los problemas es eso, ¿no? Cómo organizamos nuestra vida social, que siempre es en torno a una mesa. Claro. No comemos muchas veces por hambre, comemos por eso, porque hemos quedado con amigos, hemos quedado con la familia y no entendemos el concepto de reunión si no es en torno a una mesa. ¿Quiere decir que acabaremos todos teniendo resistencia a la insulina? Pues, ¿tirando de metformina?
Sí, en parte sí, pero hay otros que no. He dicho los que engordan, los que acumulan grasa con el exceso, pero después hay otro grupo que no acumula y tampoco el exceso es bueno. Pero en ese caso, usted ha dicho, y muy acertadamente, que comemos porque la comida está ahí, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí, porque es lo que nos ayuda a socializar.
Sí, pero la principal causa, esa es una de ellas, porque la comida está ahí. La segunda causa, que tampoco es la más importante, es porque ha llegado la hora de comer. Y con gana o sin gana, comemos. Es lo que toca, comemos. Una reunión de amigos, hay comida, comemos. Pero sobre todo, el principal factor determinante de que comamos es que nos gusta lo que comemos, que nos resulta apetitoso. Y la sociedad en general, pero incluso nuestras madres, nuestras abuelas, conspiran, nuestras mujeres conspiran contra nosotros. Conspiran contra cada uno, los cocineros, los chefs. ¿Por qué? Porque se esmeran en preparar comidas que resulten apetitosas, que gusten. ¿Quién va a preparar? ¿Quién va a invitar a una cena con algo que no gusta?
Con un brócoli.
Claro, no, pues se esmera uno. Y claro, como gusta, resulta placentero, pues uno come y come y come y repite, volviendo a la primera pregunta, y repite de ese primer plato que es tan apetitoso.
Doctor, vamos a hablar del tema de la edad. A los 20 años, que te hablen de controlar la sal o el azúcar en las comidas es algo que te suena realmente a chino, ¿no? Pero llega un momento en el que te pasa como a Leo Harlan cuando un día fue al gimnasio.
El embutido fuera, el queso fuera, el vino fuera, los chupitos fuera. Me dice, ahora te voy a decir alimentos buenos. Digo, no quedan. Me has quitado la ilusión de vivir. ¿Qué puedo comer? Dice, lechuga. Digo, ¿lechuga? Lechuga, amigo. En mi casa siempre se ha dicho, de lo que come el grillo, poquillo.
Doctor,
lechuga, tío.
¿A partir de qué edad deberíamos preocuparnos por lo que comemos y cómo cambiamos la rutina? ¿Por dónde empezamos?
Bien, pues claro, a los 20 años no sería un consejo realista, ni quizás a los 30, pero ya, claro, es que tenemos la tendencia a pensar que el envejecimiento es una cosa de las personas mayores. Pero empezamos a envejecer cuando dejamos de crecer. Empezamos a perder capacidad funcional
después de alcanzar un 100% de capacidad funcional, uh-huh. que eso ocurre en torno a los 20 años. Y a partir de ahí, de manera progresiva y paulatina, al principio no se nota, pero empezamos a perder capacidad funcional. Por eso los deportistas de élite se tienen que retirar muy jóvenes. ¿Es que son mayores? No, pero ya no rinden igual con 20 y muchos años que con 20 y pocos. Y para ciertos deportes, mucho antes. Casi rítmica, 18 años ya, bueno, uh-huh. ya se tienen que retirar. Bien, entonces, claro, vamos perdiendo, si abusamos, pues eso se acelera más, ¿no? Esa pérdida se acelera más. Pero ¿cuándo hay un punto en donde ya la pérdida de capacidad funcional puede empezar a, que tiene su base fisiológica, que no voy a entrar en ella, pero es muy interesante, ¿cuándo puede empezar a tener efectos negativos? Pues cuando tenemos unos 40 o 50 años, 50, 60 para algunos, ya los 70 seguro. ¿Por qué? Pues porque pérdida de capacidad funcional significa pérdida de celularidad para el conjunto de funciones, ¿no? Del organismo, para todas las funciones. Bien, entonces, las células que quedan tienen que hacer el trabajo que antes hacían todas las demás. Y claro, no dan abasto, no pueden, y empiezan a agotarse. Entonces, eso, en esa época, es clave el no abusar, ya empezar a no abusar. Si a los 20 años nos lo podemos permitir porque tenemos mucho colchón, mucha reserva, reserva funcional, se llama así en términos fisiológicos, tenemos mucho colchón, ya a los 50 queda poco. Queda
y a partir menos. De esa edad, doctor, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Reducir el número de calorías? ¿Comer menos veces al día o controlar más la calidad de lo que comemos?
Las calorías es una simplificación de la comida. Es decir, nosotros en realidad comemos un conjunto de sustancias y uno de cuyos determinantes, de las cosas que hacemos con esas sustancias que comemos, es el obtener calorías. Pero obtenemos muchas más cosas. Y generamos muchos más productos que son tóxicos, aparte de esas calorías. Por tanto, la respuesta concreta sería la calidad de lo que comemos. No comer cierto tipo de alimentos que son justamente aquellos que nos resultan más apetitosos, que son precisamente los que pueden resultar más nocivos.
Y en esa lista me imagino que están, lógicamente, los ultraprocesados, el azúcar, evitar también tomar muchísima sal. ¿Y qué más, doctor?
El alcohol, por ejemplo.
El alcohol también.
Todos somos conscientes de que el alcohol en exceso es malo. Por tanto, no debemos de pasar de tomar una cerveza o dos cervezas como mucho al día. Ya está.
¿Al día?
Sí, eso es lo que es un consumo moderado.
¿Hasta esa cantidad sería tolerable?
Hasta esa cantidad es...
Pensé que me iba a decir a la semana.
Bueno, si yo digo a la semana, para la mayoría de las personas, incluso para mí mismo, eso sería, como decía Leo Harlin, un castigo, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, pues si uno no le gusta y lo puede y tal, pues lo puede hacer. O tiene algún problema que lo justifique, pues evidente. Es evidente que tiene que restringirlo, o está embarazada, o es un niño, en fin. Pero si no, pues una cerveza o una copa de vino al día, pues nuestra uh-huh. fisiología, nuestro metabolismo, nuestro estómago con la alcohol deshidrogenasa y nuestro hígado puede metabolizarlo. Hay personas que no, que no uh-huh. pueden metabolizar.
No se puede generalizar, claro.
Pero la mayoría lo podemos metabolizar.
Doctor,
con la edad menos.
Estamos hablando con el doctor Manuel Joaquín Castillo, que es especialista en endocrinología y nutrición, y quiero que escuche también esto.
No, el secreto del éxito es como en todo, como en la política, la perseverancia. Y
come más proteínas.
Proteínas, las verduras adecuadas, algunas frutas que no tengan azúcar.
Estamos escuchando a Santiago Abascal, líder de Vox, que habla en una entrevista en OK Diario del peso que ha perdido, que ha sido muy comentado. Ha perdido 11 kilos gracias al ayuno intermitente. Él dice que hace ayunos de hasta 40 horas. ¿El ayuno es bueno, doctor? Porque cada vez escuchamos más que está asociado a la longevidad. Pero yo no sé si 40 horas es demasiado radical.
Bueno, la intervención de cualquier tipo, que de manera más evidente, se ha demostrado efectiva para aumentar la longevidad y disminuir las enfermedades asociadas al envejecimiento, es la restricción calórica. La restricción calórica, ¿vale? El ayuno. Bien, eso en cuantas especies se ha probado, en cuantas especies animales se ha probado, y en la medida en que se ha podido también en los humanos, ha determinado un efecto anti-envejecimiento, ¿vale? Esa restricción. Claro, el problema es cómo ayunamos. Hay que tener mucha fuerza de voluntad. Por eso los estudios en humanos no son fáciles de realizar en este campo. Porque comer un 30% menos es comer mucho menos. Claro, como alternativa decimos, bueno, pues vamos a limitar, vamos a comer lo que más o menos lo que nos apetezca, pero durante ciertos periodos, ¿vale? Y hay periodos en donde no comemos, y eso es el ayuno intermitente. Ayunamos en ciertos periodos del día.
Pero es recomendable hacer, por ejemplo, el ayuno de 16 horas de ayuno y 8 horas de ventana en la que sí podemos comer. ¿Es recomendable hacerlo a diario?
Yo lo, personalmente, ¿vale? Porque uno tiene, en estas cosas, si uno cree en ellas, se tiene que aplicar el cuento, ¿no? Uh-huh. Pues yo justamente eso
usted lo
es
ha probado.
Lo que me aplico. Si yo tengo una comida, no hace falta ahora, no cuando tenía 20 años, pero si yo tengo una comida un poco copiosa, porque es una comida de, en fin, del tipo que sea, una celebración, pues ya eso al mediodía, pues ya no ceno, no pasa nada por no cenar, ¿vale? Y si ceno mucho, pues a lo mejor no desayuno. Yo que soy un poco caótico en todo eso, pero hay personas mucho más sistemas,
más ordenadas, organizadas, con horarios pues, que se lo permiten.
Prefieren hacerlo siempre igual. Y el ayuno no es nada nuevo, eso está en todas las religiones. El ayuno existe en la cuaresma, que sí, va a venir.
No
va
deja
venir,
de ser un ayuno, lógicamente.
Es un ayuno. Y esto tiene una base fisiológica muy interesante, que es el fenómeno de la autofagia. La autofagia, o sea, el mecanismo por el cual ese ayuno tiene ese efecto antienvejecimiento, no es solamente porque nos libera del exceso o nos limita el exceso, sino que ser muy parco en las comidas, en la alimentación, pone en marcha una serie de mecanismos fisiológicos complejos que se denominan de autofagia, por el cual el organismo reutiliza todo lo que puede pues para hacer frente a sus necesidades y aprovecha todo lo que puede. Fíjese, por reutilizar hasta reutiliza las proteínas procedentes de bacterias, de virus y hasta de células tumorales, las metaboliza y utiliza esas proteínas, esos carbohidratos, esos lípidos que hay en esos virus, en esas bacterias o en esas células que se van a destruir o en esas células tumorales para aprovisionarse. Como esto es muy difícil de entender y a mí me gusta explicarlo con ejemplos muy, muy sencillos.
Tenemos que acabar ya, doctor.
Tenemos que acabar.
Un ejemplo muy claro.
¿Qué pasa cuando una persona tiene muy poca ropa? ¿O se ha comprado unos zapatos muy caros y solo tiene esos zapatos? Que los cuida, que los reutiliza, que en cuanto les quede una mancha, los limpia y duran más. Eso mismo, ese durar más, por eso dura tanto la ropa de marca. Porque como es muy cara y nos ha costado mucho esfuerzo conseguirla y no la tenemos disponible en cualquier momento,
se cuida
la
mucho
reutilizamos
más.
Y vivimos más. Vive nuestra ropa, vive nuestro mueble, vive las obras de arte que tenemos y vivimos nosotros también más si son caros y escasos.
Bueno, no se trata de pasar hambre, desde luego se trata de moderación y de entender que en alimentación y longevidad a veces menos es más. Hemos hablado con el doctor Castillo, endocrino, que nos ha dicho todo esto. Nos ha hablado de muchas cosas y de las bondades también que tiene el ayuno intermitente. Doctor, ya que está usted con nosotros, quédese, porque es que como a partir de escuchar esta entrevista todos nos vamos a empezar a cuidar un poquito más, hoy nos vamos a saltar todo. Y hemos dicho a los oyentes, vamos a ver, en el mundo ideal, en el que tú pudieses comer mucho y no engordases y no te sentara nada mal, qué es lo que comerías hasta hartarte. ¿Y qué es lo que nos dicen, Rosa?
Bueno, Pilar, a veces menos es más, pero cuando te gusta algo es que no tenemos fin.
Buenas tardes, gente.
Yo lo que comería incluso después de que me hubiera explotado el estómago serían canelones. Me podría poner a comer canelones y 25 o 30 me caben seguro. Eso sí, luego media botella de orujo para que vaya para abajo, si no para morir. Sí. Y otra cosa que es una barbaridad son los almuerzos aquí en Valencia. Almorzar, ¿cómo? Grande. ¿Cuántos? 5XL, lleno de lo que sea. Esas dos cosas, brutales.
Esto se lo encontrará mucho en la consulta, doctor.
Sí, justamente, sí, claro.
Esto es a lo que se refiere con este show.
Eso, justamente.
Efectivamente. Bueno, y con el chocolate, ¿qué nos pasa?
Muy buenas tardes. Pues mira, yo de verdad os digo, yo el chocolate puro me lleva por la calle en la amargura. Empiezo, una oncica, vaya, no como más, al ratico voy, otra oncica, y digo, tengo que tener, vamos, ponerme en la boca, vamos, una pinza, que no puedo comer más. Pero es que está tan bueno, y sobre todo siempre por la tarde es cuando más ganicas tengo de comer. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué hacemos con esto, con esas ganas de chocolate por la tarde?
Pues mucha gente es que se quita el estrés, así.
Claro.
Entonces,
el hambre emocional también.
Claro, claro. Entonces es muy difícil porque uno tiene que elegir entre estrés o estar atacado o que le ataque.
A veces es mejor el chocolate. Claro.
Claro, claro. Bueno, ¿cuál es? Bueno, también hay una alternativa. Buscarse algo que resulte placentero como alternativa.
Y que sea un poquito más saludable, a lo mejor.
Que no esté en exceso.
Claro.
A lo mejor esas dos onzas no pasa nada. El problema es cuando... Porque es la, por ejemplo, con el dulce, que es, antes es que no lo he dicho, pero el dulce, lo que sabe dulce, eso es particularmente dañino. Y la unión de consistencia dulce con consistencia cremosa,
eso
todavía
ya nos
más, que son todos los pasteles. O sea, nosotros no tomamos azúcar, no nos echamos un puñado de azúcar a la boca y decimos, qué bueno. No, es dulce con consistencia cremosa o salado con consistencia cremosa, con grasa. Eso lo comemos en exceso.
Bueno, pues comamos con medida. ¿Y cuál es esa comida que no puedes parar de comer aunque no puedas más? Es lo que te estamos preguntando hoy en el 607-150602.
Doctor Castillo, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, vamos a ver si a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble. ¿Estarás contento? Bueno, no te preocupes, hay soluciones. Es hora de irse a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué está pasando aquí?
Pues que los hermanos Rodríguez, Delci y Jorge, como todos los autócratas, desean ahora perpetuarse en el poder, pero al mismo tiempo tienen miedo a que les pase lo mismo que a Nicolás Maduro. Así que necesitan combinar los gestos hacia adentro con los gestos hacia afuera. Hacia afuera liberan unos cuantos presos y hacia adentro mantienen intactas las estructuras del régimen.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo, no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí Blancolor en el Corte Inglés con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Las Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Delfi ha llegado a la presidencia interina de Venezuela no como un outsider ni como una figura neutral, sino como una dirigente profundamente integrada en el núcleo duro del chavismo. Eso la convierte en una opción funcional ante la sospecha de que el liderazgo de, por ejemplo, María Corina Machado no conseguiría haber controlado al ejército estas primeras horas.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Algo le pasa a Jimeno. Esto es evidente. A ver, el lunes estuvo en este programa y nos trajo su ranking sobre 10 frases para aparentar que sabes de cine. Ayer martes, 10 cosas que pasan en todas las películas. Y hoy miércoles nos vuelve a hablar de cine. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Un poquito de variedad en este ranking,
¿qué
¿no?
vicio? Tengo un vicio.
Pero que estás todo el día metido ahora en el mundo del cine, ¿o
bueno,
qué?
Estoy tan metido en el mundo del cine que ya me he metido en el cine chino.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí. Lo que se llama el chine. Qué tonto soy, de verdad. Pues sabes que me he dado cuenta, sobre todo... El chino mandarín. Traducen las películas de manera muy extraña. Y os he traído un ranking increíble de cómo se tradujeron las películas en China. ¿Estás preparada?
Estamos preparados.
Viene fuerte esto, ¿eh? En China, el sexto sentido, ¿sabes cómo lo tradujeron?
No.
Él es un fantasma.
Pues mira.
Él es un fantasma, que no te hace falta ni ver la peli.
Pues es un spoiler, claramente, el título, ¿no?
Esto es real, ¿eh? No me lo estoy inventando. Segunda peli. Deep Impact. La película esta en la que un cometa colisionaba con la Tierra. Uh-huh. Pues ellos titularon la película La Tierra y un cometa colisionan.
Deja un poco para la imaginación, ¿eh?
Ojo con Living Las Vegas. Living Las Vegas.
Yo no le pondría ni título porque no la emitiría directamente.
Pues Living Las Vegas se titulaba Yo soy un borracho y tú una prostituta.
¡No!
Te lo prometo. La boda de mi mejor amigo. ¿Has visto esa película?
Sí, claro.
Qué bonita es,
sí,
¿verdad?
Sí, Julia Roberts.
Bueno, pues en China se tituló Socorro, mi novio falso es gay.
Están en el título de las películas, te están destripando.
Es maravilloso.
Aparte, buena trama de la película.
Sí, aparte de que es,
de las tramas.
Aparte de que es bastante homófobo todo esto.
Totalmente.
Atención. Dios de la jungla. ¿Recuerdas la película que era una parodia de Tarzán, no?
Sí, sí, sí.
Vale, pues en China se tituló de la siguiente manera. El gran hombre mono idiota que se va golpeando los genitales con los árboles.
No te creo.
Te lo prometo.
Pero tú, ¿cómo has llegado a las películas chinas?
Eso es un camino que no sé cómo empezar, pero que no pienso...
abandonar.
No me voy a salir de esta linde. Qué bonita la película Babe, el cerdito valiente,
sí,
¿vale?
Sí, muy divertida.
Pues los chinos, los que tradujeron esta
que
película...
Habla.
No, o sea, con mucho menos tacto.
Ya me imagino.
El futuro jamón... que ya, o sea... Lo titularon El futuro jamón que habla y resuelve problemas agrícolas. O sea que igual lo puede entrevistar César Lumbreras, ¿sabes?
Totalmente, totalmente. Pero, ¿sabes? Cuando ves un título así, realmente, luego no... Por un lado no está mal, porque ya sabes lo que vas a ver.
Hombre, ya, pues,
no, te... no te lleva sorpresa. Luego dices, es que me he decepcionado. Yo pensaba que iba a ver esto y la peli iba de otra cosa.
Claro, pero...
Aquí te lo dejan clarito.
Pero en el sexto sentido, él es un fantasma, te cargas toda la película.
Totalmente.
Por cierto, si alguien no ha visto el sexto sentido, que sepa que Bruce Willis es un fantasma. Ay, Dios mío, liberad a Willy. Qué bonita película.
Sí, muy
como...
bonita, vale. Muy bonita.
Pues ellos cogieron, vieron el cartel y dijeron, ¿y cómo llamamos a esta película? Si recordáis el cartel, se veía a Willy, la ballena. Uh-huh. Bien. Una poderosa ballena salta hasta el cielo.
Ya está.
Qué bonito.
Ya está.
Luego hay cosas que no se entienden, porque hay... Pues esto, hemos visto cosas como muy literales, cosas que te destripan la película, y luego de repente hay idas de olla absolutas. Porque la película Cadena Perpetua, uh-huh, un peliculón absoluto...
La de Tim Robbins,
efectivamente,
y Morgan Freeman.
Que recordamos, para el que no la ha visto, poco lo dice. Cadena Perpetua va de un hombre que está en la cárcel de manera injusta.
Efectivamente.
Y cómo logras... Muy bonita la película, muy dura también. Los chinos que tradujeron esta película decidieron titularla Excitación. Que ya me dirás tú qué tiene que ver.
Aquí no me pega con los títulos anteriores.
Voy con la novena.
Venga.
Es maravilloso. Batman y Robin.
Sí.
Una película... pues aparentemente para todos los públicos, una
superhéroe.
Superhéroe con sus cosicas. Bueno, pues en China los padres se debieron asustar porque se tituló Ven a mi cueva y ponte este taparrabos de goma.
No puede ser.
Te lo prometo. No, os te lo prometo.
Pero es que parece otro tipo de cine.
Por eso digo que los padres se asustaron bastante. Y terminamos con la que es sin duda... Pues una de las películas más importantes de la historia y que en chino mandarín decidieron traducirla de la mejor, o sea, de la peor mejor manera posible. Es Pretty Woman.
Espero cualquier cosa, ¿eh?
Así. Pretty Woman, en China. Me casaré con una prostituta para ahorrar dinero. O sea... Todo el romanticismo, toda la humanidad se cargan absolutamente todo, aparte de que te destripan la película.
Totalmente, están destripando totalmente las películas. En fin, bueno, pues así se traducen de esta manera tan particular que nos ha traído hoy Jimeno, las películas en China. Menos mal que aquí se hace de otra manera y, hombre, vamos al cine sin saber muy bien, ¿no?, de qué va la cosa.
Y son un poquito más respetuosas también.
Y son un poquito más respetuosos. Jimeno, mañana, ¿de
mañana,
qué vas a hablar?
No sé, hablo de cine otra vez. No, ya no, ya me salgo,
cambia,
¿no?
Cambia de carril.
Sí, bueno, porque ya me está mirando mal. Jerónimo José Martín me está mirando mal.
Claro.
Y nuestros compañeros expertos en cine me miran mal.
Y,
ya, porque,
y Orellana también. Orellana, dicen, oye, que el cine es nuestro. Si vienes tú y lo pisas, ¿nosotros a qué nos dedicamos?
De todas maneras, los jueves tenéis cine en el programa, ¿no?
Con Orellana, ¿eh? Con
claro,
Juan Orellana.
Bueno, pues puedo venir con él a decir cosas.
No, tú ven con otra cosa mejor. Mañana jueves te esperamos, pero cambia.
¿No puedo decirle lo de la cuarta pared?
Cuando le veas por el pasillo.
Voy a romperla otra vez.
Que seguro te lo encuentras. Gracias, Jimeno.
A vosotros.
Lo cierto es que toda la vida se ha hecho así. Años y años y nadie ha preguntado demasiado. Tú compras el marisco vivo, lo pones a cocer y asunto resuelto. Pero ojo, porque en el Reino Unido esa escena tan habitual en muchas cocinas de nuestro país está a punto de cambiar. El gobierno quiere prohibir cocer vivos a animales como gambas, cangrejos o langostas porque la ciencia ha confirmado algo que resulta incómodo. Sienten dolor y seguir haciéndolo porque siempre se ha hecho ya no sirve como excusa. Para los defensores del bienestar animal es un avance desde luego significativo. Para muchos cocineros y restaurantes todo esto supone un problema. La ley todavía no está aprobada, pero el debate ya está sobre la mesa en ese país, en el Reino Unido. Eva Millán es nuestra corresponsal en Londres. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Eva, esta es una iniciativa del gobierno británico como parte de su nueva estrategia de bienestar animal, ¿no?
Efectivamente, la presentaron el 22 de diciembre, justamente a tiempo para esas grandes comilonas navideñas que en España son muy habituales con el marisco. Y lo que determina, como decías, es que los animales sienten dolor y que, por lo tanto, no es una forma aceptable. Y esta es la palabra que utiliza, que no es aceptable ese método para acabar con la vida de estos animales, y propone unas alternativas, aunque las más concretas se oficializarán este año en unas nuevas pautas que se publicarán. Las sugerencias hasta ahora hablan de congelación o de electrocutarlos con una especie de dispositivo que cuesta a cada uno unas 3.500 libras, es decir, más de 4.000 euros. Y esto es algo que ya se ha empezado a quejar los restaurantes típicos de pescado en Reino Unido, que dicen que no es barato, que están ya en un momento que están muy asfixiados desde un punto de vista económico, y que tener que tirar de estos dispositivos para acabar con la vida de los animales sería demasiado costoso. El debate, como decías, está en la calle, pero sí que, según las encuestas, los británicos aprueban fundamentalmente la medida.
¿Son muy de marisco? ¿Se come mucho marisco allí en el Reino Unido?
Sobre todo en el Reino Unido, como sabéis, es muy típico el fish and chips, es decir, el pescado con patatas, pero sí que hay regiones en las que, por ejemplo, las del sur de Inglaterra, es muy típico los pequeños pueblos de pescadores, es bastante típico, sobre todo, pues eso, los crustáceos, tipo el camarón, que no es exactamente igual que el de España. De hecho, aquí se trata de una especie de una variedad que es bastante barata aquí, de hecho, y que, como sabéis, también en España, pues el camarón es uno de los que se cocina vivo. La langosta es bastante típica en este país, ya no solo en Inglaterra, sino también en Escocia, así que sí que estamos hablando de algo quizá no que sea renombrado Reino Unido como algunas partes que tenemos en España, tipiquísimas de marisco, pero la verdad sí que es algo que tiene su impacto, y sobre todo que hay restaurantes de pescado, y fundamentalmente es a lo que se dedican, y ya se han quejado al gobierno por estas medidas.
Eva, es que tú además eres gallega, entonces claro, me imagino que comparar el marisco de tu tierra con el del Reino Unido, nada que ver, ¿no?
Es incomparable, de hecho no hay nada más divertido que ver a un británico en Galicia y presentarle por primera vez unos percebes, así que efectivamente no es algo con lo que estén precisamente muy, muy familiarizados, pero los crustáceos, algunos de ellos sí, quizá aquí, bueno, por ejemplo, la cigala no, pero la gamba sí se lleva mucho.
Esa es la noticia, el gobierno británico quiere prohibir cocer vivos a todos estos mariscos porque la ciencia ha confirmado pues que sienten dolor. Eva Millán es nuestra corresponsal de COPE en Londres. Eva, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Eva. Lo cierto es que cuando se habla de mariscos y queremos jugar en la Champions, nos tenemos que ir evidentemente a Galicia. Y allí nos vamos para conocer la opinión de alguien que trabaja todos los días con este tipo de producto tan exquisito y tan delicado además. Daniel Rego Esternat es copropietario de Taberna do Bico en Camariñas, en A Coruña. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué piensas de esta medida que quieren aprobar en el Reino Unido, que quieren llevar a cabo?
Bueno, creo que la medida, siempre que se habla de prohibición, me parece un absurdo el hecho de estar prohibiendo continuamente cosas. Creo que es más sensato hablar de concienciación, educación o sensibilización. Quizás todos deberíamos saber cómo hacer que los seres que matamos sufran lo mínimo posible. Estuve investigando el año pasado algo en Japón, cuando hicimos ahí un viaje, y ellos se utilizan una técnica ancestral para matar el pescado. No sé si esto es adaptable al marisco. Es una técnica que consiste en reducir el sufrimiento del animal y mejora notablemente la calidad de la carne. Esto, bueno, básicamente se trata del método Ikejime. Consiste en, tras la captura, que aquí sería poder posible hacerlo, ya que la mayoría de las veces llega el pescado vivo. Le clavaríamos un puntón en el cerebro y reduciríamos la falta de oxígeno, reducimos el estrés del pescado, luego pasamos un alambre en la médula espinal, procedemos a desangrarlo y luego lo enfriamos para bajar el crecimiento bacteriano.
¿Esto
así
lo hacen?
Favorecemos, bueno, la maduración de la carne.
Claro, porque hay que vigilar también eso, lo de las bacterias, ¿no? Una vez que el marisco está muerto.
Bueno, aquí principalmente creo que se cuece el marisco vivo.
Por ese motivo, ¿no?
Sí, bueno, se cuece vivo o muerto justo antes de cocerlo. Uh-huh. De esta forma, vamos a ver, cuando el marisco muere, su cuerpo comienza a descomponerse muy rápidamente, las bacterias se multiplican y esto lleva al deterioro de la carne y encima, lo más importante, posibles riesgos para la salud. Estaría genial, conocido el problema, que es que los animales sufren, estaría bien conocer la solución. Sé que existe la solución para el pescado, que los japoneses lo llevan haciendo un montón de años. Nosotros probamos a hacerlo también con el chipirón cuando llega y realmente funciona. Desconozco si es posible trasladarlo a otros mariscos, pero estaría bien investigar un poquito más sobre el tema.
Bueno, en Japón lo hacen de esa manera, Daniel, que nos comentabas, y en el Reino Unido nos decía nuestra corresponsal que están planteando alternativas como recurrir a la congelación o al aturdimiento eléctrico. No sé si conoces tú estas alternativas.
Sí, aquí pues, bueno, la congelación quizás es el sistema más conocido, ¿no? Quizás. No sé yo si sufren cuando los congelamos. Y desde luego, bueno, hay mariscos como el camarón que su textura cambia completamente. Desde luego, para mí pierde bastante la calidad una vez que se congela, o mismo una vez que se muere. A otros, sin embargo, como el pulpo, sería incomible si lo cocinamos vivo. Uh-huh. Después, ¿qué más? Por ejemplo, el bogavante. Yo personalmente no noto ninguna alteración al cocinarlo vivo o habiéndolo matado unos segundos antes. Siempre creo que deberíamos enfocar este tema más como la salud y buscar una alternativa para que el marisco sufra lo mínimo posible, eso estoy de acuerdo, pero sobre todo lo que necesitamos es concienciarnos de lo que estamos haciendo, ¿no? Y de que al final son seres vivos y necesitamos respetar al máximo el producto.
Eso es, y que queramos o no, alimentarnos, por muy doloroso que suene, implica intervenir de alguna manera o de otra en la naturaleza. Exacto. Y hacerlo con responsabilidad. Desde luego no significa cuestionar también cada práctica tradicional, porque cocer el marisco vivo se lleva haciendo toda la vida en nuestro país y también por una razón sanitaria, por una razón de garantías, como nos ha explicado nuestro invitado, que es Daniel Rego Esternat, copropietario de Taberna Dobico en Camariñas. Daniel, gracias por atendernos.
Muchas gracias por llamar.
Gracias, Daniel. Estamos ya en las 5:53 minutos de la tarde y seguimos comiendo en excesos. Ya sabes, nos lo contaba el médico que hemos tenido, Manuel, hace un momentito aquí en este programa, el endocrino, que comemos entre un 30 y un 40% más de lo que realmente necesitamos. Pero no nos engañemos, nos tenemos que cuidar, vale, pero de vez en cuando una alegría nos la tenemos que dar, Rosa.
Bueno, Manuel nos ha devuelto la fe en algunos casos.
Nos ha devuelto
casos,
la fe, que ha dicho que la cerveza, oye, que tampoco pasa nada porque nos tomemos una cañita...
Al día.
O
una copita de vino.
Yo he flipado, yo pensé que iba a decir a la semana y cuando dice al día, digo, venga, hoy lo cumplimos.
Bueno, nos decía todo, pero en su justa medida.
Sí,
Lo que pasa es que nosotros, cuando nos gusta algo, pues estaríamos comiendo, aunque estemos llenos, como por ejemplo el arroz.
Pues a mí me pasa con el arroz. Mi madre lo ponía en casa muy rico y yo me comía 2 y 3 platos, así estaba de gordito por aquella época. Luego mi mujer también lo pone bastante bueno el arroz y hemos llegado a comer 5 días a la semana arroz. A mí me encanta en diversas variedades, en paella, arroz con coneja, arroz caldo, como lo decimos por aquí, me encanta el arroz. Lo que pasa es que, claro, cuando ya vas cumpliendo años, tienes tus límites y te paras un poquito a pensar en eso de comer tanto de arroz. Pero es mi plato favorito, no lo puedo evitar.
De eso también hemos hablado antes con el doctor, ¿eh? A partir de los 40, 50...
Es cuando dice que ya tenemos que empezar pues, a controlar mucho más lo que comemos y la cantidad también que comemos.
Claro, el arroz está muy rico, pero no puedes estar comiendo arroz a todas horas durante todos los días. No se puede. Bueno, y Alex también tiene muy claro que es esa comida que no se cansa nunca.
Buenas tardes a la gente. Pues yo también soy uno de los que pesa un poquito más de lo que debe. Pero es que está todo tan rico. Uf. La comida que jamás me canso de comer son las pechugas de pollo con el rebozado que le hace mi suegra, que está increíble. Espero conseguir la receta dentro de poco. Venga, un saludo, gente.
¿Cómo nos gusta los rebozados?
Claro, es que no es lo mismo una pechuga de pollo a la plancha. Está por aquí Javi Nieves.
Desde luego,
que enseguida nos va a contar su historia. No es lo mismo a la plancha que rebozada,
no,
¿verdad?
No, ni mucho menos.
No es la misma alegría.
Yo soy fan del cocido y además de comerlo, hasta que, ¿sabéis la sensación de que te levantas y no puedes cambiar la postura de la silla?
Se lo he dicho
a Rosa.
¿Te vas así
al sofá?
Yo lo llamo globo aerostático.
Sí.
Sí, porque empiezo a inflarme con el cocido.
Total.
Y el repollo que me encanta.
Qué rico, el maragato, además, bueno, todo al revés. O sea, una cosa...
Bueno, el cocido o cualquier plato de cuchara.
Buenas tardes, gente. Menudo melón acabáis de abrir. Si es que a los que nos gusta comer esto no puede ser. O sea, yo no he comido todavía y estoy salivando. Yo soy partidario de comer todo lo que tenga la cuchara, es decir, garbanzos, judías rojas, judías blancas. Podría estar comiendo eso durante horas, años y sin parar, y sobre todo con el mojimoji del pan.
¡Ay, el mojimoji del pan!
Es que está todo bueno. Sí, es que está todo bueno.
Pues sí, bueno, ¿cuál es esa comida que no puedes parar de comer, aunque ya no puedas más? Nos lo cuentas en el 607-150602.
La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
La aventura tiene nombre y apellido. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde... En 13.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
De verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí. Te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer...
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Irán encadena 3 semanas de